Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
O en nuestro caso, en clave provincial. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 20 de septiembre de 2022. Recogemos el testigo que nos lanza Germán Dobarro, el jefe de deportes de esta casa aquí en Galicia. Y empezamos a pensar ya en clave, como digo, de las Rías Baixas, en clave de la provincia de Pontevedra, a nivel deportes. Pensando y adelantando y avanzando lo que os vamos a contar durante los próximos 30 minutos de radio. Vamos a hablar del Celta, de la actualidad del Celta, que la verdad es que de momento esta semana, como estamos en una semana un poco rara, un poco atípica, porque no hay fútbol de primera división, es una semana que de momento nos está dejando poquitas cosas que llevarnos a la boca, pero que claro, como no tenemos primera división, casi todas las miradas, por no decir todas, porque hay más deportes que el fútbol, evidentemente, y además aquí, lo sabéis bien, pero una de las grandes citas del fin de semana va a ser sin duda lo que suceda el sábado a las 6 de la tarde en Balaídos, con eso que muchos llaman el derbi o el nuevo derbi, o que, bueno, cada uno que lo diga como quiera, porque aquí, como esto es deporte, hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es un hecho fehaciente es que el sábado a las 6 en Balaídos van a jugar el Celta B y el Deportivo de La Coruña. Tenemos cositas de vela para vosotros y hoy además traemos un tema importante. Una noticia que pienso que no ha salido en ningún otro medio y que digo que es importante porque tiene que ver con nuestro deporte de base. Tiene que ver con el fútbol aficionado principalmente de aquí de la ciudad de Vigo. Para que quede también constancia y que quede demostrado que no siempre, evidentemente, pero que muchas veces las instituciones y los representantes públicos dicen muchas cosas que quedan muy bonitas de cara a la galería y que en la foto de portada de los periódicos quedan, bueno, de rechupete, pero luego hay muchas cosas que hacer por detrás, que cuando quedan sin hacer generan importantes prejuicios para los clubes, como es el caso de la ciudad de Vigo, que trabaja con niños, que trabaja con chicos muy jóvenes, con chicos y chicas muy jóvenes, y que tienen serios problemas para poder entrenar y para poder participar en competiciones porque los terrenos de juego o los campos en los que entrenan y los que juegan no están en óptimas condiciones. Así que, como digo, como siempre, programa cargadito de muchos temas, de muchas cosas. Os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón. Deporte y Rías Baixas, juntitos, de la mano, hasta las 4, en sintonía COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Hay que reconocer que jaleo esta semana, por lo menos a golpe de martes, en lo que tiene que ver con la información del primer equipo del Celta. Tenemos más bien poco, porque insisto en lo que decía en el arranque de nuestro programa. Estamos en semana de compromisos internacionales, así que Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Los jugadores que van a vestir durante los próximos días las camisetas de sus selecciones, evidentemente no están pensando en clave Celta, están pensando en otras cosas, todos ellos ya, por cierto, con sus combinados nacionales.
Correcto, son cuatro, vamos a repasarlos por orden. El primero es Strand Larsen, convocado con Noruega para disputar los dos últimos encuentros de la fase de grupos de la UEFA Nations League, son ante Eslovenia y Serbia. El delantero va a compartir así a modo de curiosidad vestuario con Haaland, a ver si aprende cositas del gran delantero noruego. También está concentrado con Perú Renato Tapia. De hecho, la selección peruana, recuerdo, se quedó a las puertas del Mundial de Qatar, pero ha sido citado por Ricardo Gareca para dos encuentros amistosos ante México, donde está Orbelín Pineda también, el jugador cedido por el Celta en el AEK, y también ante El Salvador. Josef Aidó está convocado, regresa a una convocatoria con Ghana, importante porque sí que van a disputar el Mundial de Qatar y allí quiere estar en esa cita el central celeste. Ghana va a disputar dos encuentros de preparación, uno ante Brasil, en Francia, y otro ante Nicaragua, en este último en nuestro país, en España. Y el último de los jugadores celestes es Luca de la Torre, está con la selección de Estados Unidos, también citado para dos encuentros preparatorios para Qatar 2022, partidos que enfrentarán a USA contra las selecciones de Japón y de Arabia Saudita.
Buen partido, estaba pensando yo, Ricardo, mientras te escuchaba, ese de Ghana contra Brasil, veremos, porque ya sabéis que últimamente ha ido combinando todas las opciones posibles. Josef Aidó se ha quedado fuera de algunas convocatorias, en otras ha ido, ha sido suplente, ha sido titular. Veremos después del inicio de temporada, por lo menos los primeros partidos sensacionales del central ganés con el Celta, veremos si es titular en ese partido que sin duda trasciende para cualquier futbolista del mundo a lo puramente deportivo. Cuando uno con su selección, lo diré, nacional, se enfrenta con una potencia mundial como es Brasil y en año de mundial, evidentemente estamos hablando de una cita importantísima para cualquier futbolista del planeta. Ya sabéis que no está el príncipe, no está Yago Aspas con la selección española. Quien sí ha recibido esa llamada es Borja Iglesias, que además, Ricardo, se ha mostrado encantado con la llamada del seleccionador nacional.
Sí, dijo entre otras cosas que de Luis Enrique guarda gratos recuerdos, porque de hecho recordamos que compartió aquí algunos entrenamientos y algunos llamamientos con el seleccionador nacional cuando jugaba en el Celta B, y también en esa, podemos decir, vídeo de presentación que le han hecho en los medios oficiales de la selección española de fútbol, porque recordamos es la primera convocatoria que recibe el Panda con la selección nacional. También quiso recordar, y además de forma muy cariñosa, su pasado y su paso por el Celta. Habló de por qué le llaman el Panda al delantero del Betis y recordaba esa etapa como jugador del Celta B como una de las más felices.
Me lo han apropiado a mí un poco. La realidad es que es una canción de un rapero que se llama Designer, y era la canción que poníamos en el Celta B cuando íbamos a salir a jugar, como la última canción, ¿no? Entonces llegó un momento que el club en redes sociales empezó a llamarnos el Panda Team. La verdad que está guay, porque a mí me hace acordarme mucho de esa etapa, que fue muy buena, y me siento muy agradecido por haber vivido con ese equipo, porque a partir de ahí fue como mi entrada al fútbol profesional y estoy muy contento de recordarles.
El Panda Team, menudo filial tenía aquella temporada el Celta, encabezado dicho filial por la presencia de la hora internacional, que se dice pronto, Borja Iglesias. Por cierto, el Panda, esperemos que así sea, porque no le deseamos absolutamente nada malo, ni a él ni a nadie, por descontado. El Panda será uno de los componentes de la expedición del Betis que va a enfrentar en Balaídos al Celta en el siguiente compromiso oficial que tiene el equipo que entrena Eduardo Coudet. Nos vamos ya al próximo 2 de octubre, domingo, 4 y cuarto de la tarde en Balaídos, con un partido que, si el Celta mejora sus prestaciones de las dos últimas jornadas, eso esperamos, habida cuenta de que va a volver a jugar ante su público como local, si mejora sus prestaciones, el partido tiene una muy buena pinta entre el Celta y el Betis. Porque, evidentemente, los internacionales ya no están, Ricardo. Los que se han quedado en Vigo sí tienen trabajo durante toda la semana, una semana distinta, una semana de parón, con la buena noticia de que Gonzalo Paciencia sigue evolucionando de forma favorable.
Correcto, porque ayer ya avanzábamos que ejercitó con el resto del grupo, que pudo tocar balón por primera vez desde su lesión. Recuerdo, a finales del pasado mes de agosto, estas sensaciones positivas pues han continuado en la sesión de hoy martes. Esta mañana se ha vuelto a ejercitar la plantilla en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fauteza. Si todo sigue por el buen camino, como bien decía Santi, el ariete portugués, el delantero portugués, estará disponible para recibir el día 2 de octubre al Betis en Balaídos.
Poquitas noticias, nos deja la primera plantilla, todos los focos puestos en el filial que recibe al Depor este próximo sábado.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Y es que tenemos un auténtico partidazo en Primera Federación este sábado a las 6 de la tarde en Balaídos. El Celta B va a recibir al Deportivo de La Coruña, posiblemente el partido más esperado por los aficionados de uno y otro equipo. Este y evidentemente el de la segunda vuelta, para el que todavía tendremos que esperar unos meses. Ricardo, esta mañana ha comparecido uno de los capitanes del filial, Sergio Barcia.
Sí, habló de muchos temas, sobre todo, como bien decía Santi, ese fue el principal, el partido que este próximo sábado va a enfrentar en ese nuevo derbi, ese biderbi, como le queramos llamar, a el Celta B con el Depor. Pero sobre todo, antes de todo ello, hablaba del inicio de temporada del equipo, que es cierto que no ha sido el deseado por todos. Ha sido un inicio complicado contra rivales difíciles. Hacía Sergio Barcia, el canterano celeste, este análisis del arranque de temporada del filial.
Sí, bueno, al final está claro que siendo un equipo joven, yo creo que sabíamos que nos iba a costar al principio. Al final somos gente, hay mucha gente en el equipo que no ha tocado la categoría aún. Ya es, aunque no sea fútbol profesional, es ya el límite. O sea, y aparte este año la liga es una liga muy complicada y para mí, de valoración propia, para mí es casi una segunda división y sabíamos que iba a ser complicado. Al final también el calendario no nos acompañó mucho, nos tocaron de estos 5 primeros partidos van a tocar 3 candidatos al ascenso directo. Creo que vamos a ser un equipo en crecimiento.
No han hablado mucho del partido, eso es lo que dice Sergio Barcia, porque recuerdo el equipo llegó todavía en el día de ayer lunes a la ciudad de Vigo después de jugar en Ceuta, si lo confirmaba el propio lateral, el propio defensor celeste, pero habida cuenta de que se trata de un partido muy especial de este fin de semana, tiene claro Sergio Barcia que sí, es un partido más de liga, pero no es uno cualquiera.
No hemos hablado mucho, pero bueno, sí, evidentemente está claro que es un partido especial, es un derbi y como en cualquier sitio los derbis son especiales y que le tengo mucha ilusión por la cosa de ser de aquí, de ser de casa. He vivido muchos derbis, he ido a muchos derbis abalaídos y los he disfrutado mucho y para mí es un partido importante, evidentemente.
Y a pesar, decía, de que este Depor viene, de recuerdo, de empatar en casa este pasado fin de semana 1-1 contra el Pontevedra, tiene claro Sergio Barcia que tienen un equipazo, el equipo coruñés. Dice que van a pelear por el ascenso y que, por lo tanto, van a ser un rival muy complicado y les van a poner las cosas muy difíciles este sábado en Balaídos.
Bueno, yo creo que no descubro nada si digo que el Depor es un equipazo. Al final, el año pasado se quedan a las puertas del ascenso y pues este año yo creo que va a estar ahí también. Tienen buen equipo, aunque hayan empatado esta semana. Al final, los equipos, las primeras jornadas, hay muchos matices, muchas cosas que mejorar. Y ya te digo, yo creo que tienen muy buen equipo y vamos a intentar hacer el mejor partido para poder sacar los 3 puntos, está claro.
Puede que sobre el papel, viendo el estado de forma de ambos equipos, las puntuaciones en este inicio de liga, el Depor parta como favorito, pero dice el canterano celeste que en casa y a un solo partido, como es el caso de la competición en Primera Federación en Liga, pues puede pasar cualquier cosa.
No, yo creo que al final es un partido de liga más. Yo creo que al final sí que pueden ser más favoritos, pero es un partido de liga. En un partido de liga puede pasar cualquier cosa. Al final nosotros vamos a salir con todas las ganas, creo que vamos a hacer muy buen partido y le vamos a poner cosas difíciles, la verdad.
Y sobre jugar en Balaídos, pues está encantado el canterano celeste.
A cualquier jugador de fútbol y sobre todo a un jugador joven que no hemos tenido la suerte de tocar, yo sí, pero no hemos tenido la suerte de tocar esos campos tan a menudo, de estar en ellos, yo creo que nos va a servir como mucha motivación, la verdad. Que entre la gente, que venga mucha gente al campo, que vengan a animar, que llenen el estadio, que yo creo que es lo que va a pasar, que nos vengan a apoyar, que va a ser un factor para nosotros muy importante.
Vamos a hablar sin duda lo que resta de semana a largo y tendido sobre este partidazo del sábado, que por cierto se ha convertido, habida cuenta de que no hay primera división, en uno de los partidos importantes también para Paco González, partido del que vamos a dar evidentemente buena cuenta en Tiempo de Juego en la tarde del próximo sábado en directo desde Balaídos. También en Primera Federación, Ricardo, hablemos del Pontevedra porque ya se pueden encontrar las entradas para la visita de la Balona.
Correcto, desde hoy martes y hasta el viernes se pueden retirar las entradas en horario habitual o lo que es lo mismo, de 9 de la mañana a 7 de la tarde en las oficinas del club en Pasarón, el mismo día del encuentro. Para los más rezagados, es decir, el domingo, estarán a la venta una hora antes del partido, lo que es lo mismo a las 4 de la tarde. Los precios, desde los 15 euros en uno de los fondos hasta los 25 de tribuna con descuento, como siempre, para menores de 16 y de 6 años.
Y vamos a ejercer también, si nos lo permitís, de, digámoslo así, de radio denuncia. Vamos a hablar sobre el pésimo estado del césped del campo de fútbol de Astravesas, aquí en Vigo. Es verdad, hay que ser justos con la verdad, el campo ya estaba mal antes, pero el empeoramiento ha sido exponencial a raíz del concierto de Bryan Adams. Tenemos que irnos en el tiempo atrás 2 meses. Este concierto fue el pasado 19 de julio. Desde entonces, insisto en esto, 2 meses después, el campo está, si antes ya estaba mal, ahora está absolutamente impracticable. ¿Y eso qué provoca? Pues que varios equipos o varios clubes de nuestra ciudad, como por ejemplo el Balaídos o el Atlántico Hockey Club, no puedan ni entrenar ni jugar en estas instalaciones por el mal estado en el que ha quedado el césped. A lo largo de la mañana hemos hecho muchas llamadas, tanto Ricardo como un servidor. Nos hemos puesto, por ejemplo, en contacto con la promotora del concierto, que nos dice que el arreglo del campo estaba ya programado por parte del concello con anterioridad al espectáculo de Bryan Adams, pero que aún así ellos decidieron proteger el campo con las medidas pertinentes y que además, nos dicen, se van a hacer cargo del cambio del vallado del terreno de juego, que sí se vio perjudicado por la celebración del concierto de Bryan Adams. ¿Cuál es el problema? Además de que varios clubes de la ciudad no pueden entrenar ni jugar en Astravesas, pues que el concello, en la persona del alcalde Abel Caballero y de su concejal de deportes, 2 meses después, siguen sin haberle puesto solución a este problema. Agradezco muy especialmente hoy que nos atienda en directo nuestro siguiente protagonista, es el presidente del Balaídos Club de Fútbol y también de la Asociación de Fútbol Aficionado de Vigo, Daniel Costas. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Daniel, si te parece, empezamos por el principio. Lo primero, ¿cómo está el campo? Si nos puedes hacer una, digamos así, fotografía de cómo está en estos últimos meses el terreno de juego del campo de Astravesas.
El campo está impracticable debido a que tiene unas arrugas de haberse comprimido seguramente por el movimiento de los camiones que anduvieron por allí.
¿Esto cómo o en qué medida os perjudica a vosotros? Aparte de lo que decíamos, de que no podéis ni entrenar ni jugar, evidentemente, claro, doy por hecho que os ha llevado a un traslado forzoso para todas estas actividades.
Más que un traslado, un inconveniente muy grave para nuestro club, debido a que no podemos utilizarlo en toda la temporada. Con lo cual, pues los niños de la zona que teníamos en el club, pues bueno, se han ido a otros clubs, o tenemos, digamos, bastantes dificultades para mantener la actividad de las categorías más inferiores. Sí.
Y para poder entrenar con los niños y con los jóvenes que hayan decidido quedarse, para poder entrenar, ¿a dónde os han mandado? ¿Qué solución os han dado?
Bueno, estuvimos buscando horarios libres en el resto de los campos, que no es fácil, que es porque ya están ocupados, y bueno, hemos encontrado algún sitio, pues en San Miguel de Oya, en el Monte Castelo, en Comesaña, y bueno, estamos entrenando, pues eso, bastante alejados de nuestra zona y de nuestra zona de influencia.
No sé si tenéis algún tipo
con
de...
Con lo cual, pues sí. Eso nos tiene un trastorno bastante grande.
Claro, te iba a preguntar, Daniel, que no sé si, sobre todo en condición o en calidad del presidente de AFAVI, de la Asociación del Fútbol Aficionado de Vigo, ¿tienes más o menos una estimación de cuántos clubes o cuántos niños o cuántos equipos se ven perjudicados por el pésimo estado del campo de las Travesas?
Pues somos dos clubes de fútbol y lo que son categorías, pues sobre 10 categorías cada club, pues sobre unas 20 categorías entre los dos clubes, con lo cual pues eso hace arriba de sobre 250 niños o así, pues digamos, estamos padeciendo, digamos, un poco este problema.
Madre mía. La siguiente cuestión o pregunta que se me viene a mí a la cabeza es, ¿cuándo se va a arreglar esto? Si tenéis algún plazo para que esto se solucione, porque nos acabas de decir que en principio la temporada tiene mala pinta ya.
Sí, nosotros, por desgracia, pues creemos que esto que va a ir para rato. Esperamos y deseamos que se arregle cuanto antes, pero parece que las circunstancias y que esta temporada lo vamos a tener un poco difícil, me parece a mí.
Desde el concello, que es quien se hace cargo, porque estamos hablando de un campo municipal, no sé si habéis recibido respuesta, no me extrañaría que por parte del concejal de deportes tuvieseis mutis por el foro, porque insisto, no me sorprendería, no sé si alguien del concello de Vigo se ha puesto en contacto con vosotros y se ha dicho, tranquilos que tenemos unos plazos o estamos pensando en esto. ¿Alguna respuesta habéis tenido por parte del ayuntamiento?
No, el ayuntamiento en su momento pues intentó facilitarnos con contacto con otros clubes, alguna instalación, pero respecto a cuándo van a ir a acometer las obras, eso sí que no tenemos información ninguna y estamos pues un poco preocupados por ese tema.
Pues con total y absoluto motivo. A ver si esta llamada, a ver si esta noticia que está contando hoy la cadena COPE y evidentemente el testimonio de uno de los principales afectados, como es el presidente del Balaídos Club de Fútbol y presidente también de AFAVI, sirve para que alguien, sobre todo esa persona que ejerce como concejal de deportes en el Ayuntamiento de Vigo, a ver si toma de una vez cartas en el asunto y soluciona este importante problema para tantos y tantos niños de la ciudad. Daniel Costas, presidente del Balaídos y de AFABI, insisto, infinitas gracias por atender hoy la llamada de la cadena COPE, que se resuelva esto lo antes posible.
Gracias a vosotros por, digamos, echarnos una mano en el tema este de poner en conocimiento, digamos, para que se agilice lo máximo posible las obras que son necesarias para la zona del barrio y para los equipos que allí trabajamos.
Desde luego, siempre que esté en nuestra mano, haremos lo que podamos. Lo dicho, Daniel, gracias, suerte.
Un saludo.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Por eso decía yo, en el arranque de este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, que está muy bonito lo de hacerse fotos, lo de grabarse vídeos y viva Vigo y qué bonito es todo. Como decía mi querido Antonio Estévez, qué bonito es Badalona, como cantaba Serrat. Pues no, para que sea bonito hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y en este caso, ni el concejal de deportes ni el alcalde están haciendo lo que tienen que hacer, que es, yo creo que con un tiempo prudencial de 2 meses, haberle puesto solución a este grave problema. Dicho lo cual, cerramos capítulo futbolístico, vamos a otros deportes, vamos a hablar Ricardo de Vela, porque esta mañana ha sacudido a la presentación aquí, también en Vigo, en el Náutico, de la regata Guardia Marina.
La prueba va a tener lugar este próximo fin de semana en aguas de nuestra ría. Es la edición número 29 y van a continuar colaborando el Real Club Náutico de Vigo y la Escuela Naval Militar de Marín. Como bien decía Santi, la prueba ha sido presentada este mediodía. Allí han estado varias autoridades, entre ellas el presidente del Real Club Náutico de Vigo, José Antonio Portela, que adelantaba que esperan una buena participación cercana a las 20 embarcaciones.
Se calcula aproximadamente pendiente de cerrar los números, porque esto siempre es a última hora, todo el mundo espera a última hora para inscribirse, etcétera, etcétera, pero alrededor de 20 barcos. 20 barcos a estas alturas son muchos barcos. Son épocas malas, de que la gente está un poco cansada de tanto regatear durante el verano, que es unas cifras de embarcaciones tremendamente aceptables.
Por su parte, el comandante y director de la Escuela Naval Militar de Marín, Pedro Cardona, hacía mención especial al trofeo, el busto de Juan Sebastián Elcano, muy bonito, de hecho, allí estaba presente, y recordaba la prueba con especial ilusión, una prueba que se fundó hace 29 años y en la que él mismo participó.
Cerramos la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación a la Tierra, entregando el último de los trofeos que la Armada ha creado especialmente para conmemorar esta efeméride, ¿no? Es importante para la escuela y también es importante para mí, porque esta regata Guardia Marina se creó siendo yo un joven Guardia Marina hace ya 29 años, no hagáis la cuenta atrás, por favor, de los años que puedo tener, y participé en la primera edición.
Además, este año la regata de Guardia Marinas será también campeonato gallego. Así lo confirmaba en la presentación el presidente de la Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde, deseando además que el tiempo, que las condiciones climáticas este fin de semana aquí en la Ría de Vigo sean óptimas para disputar la prueba.
Que aparte de esto, es este año campeonato gallego también. Espero que, de ser que Eolo se comporte bien, que el tiempo luzca sin lluvia pero con viento, y que esperemos que la gente se anime y que sean más de 20 embarcaciones las que estén aquí.
Este fin de semana, otro clásico de la vela en aguas de la maravillosa Ría de Vigo con motivo de la celebración de la regata Guardia Marina. Prometo que esto no estaba preparado, pero a ver si no se me enfada el siguiente protagonista. Me parece una música, lo digo con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, me parece una música muy apropiada, muy yankee, porque nuestro siguiente protagonista es un excelente jugador de balonmano, juega en el Cisne, porque el Cisne ha empezado la temporada de forma más que notable, y además algo de Estados Unidos en la sangre lleva. Alex Chan, jugador del Cisne. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar por lo básico, Alex. El inicio soñado de temporada con el conjunto Pontevedrés, ¿no?
Sí, un inicio bueno. Empezamos ganando 2 partidos de 3. Yo creo que tenemos que estar contentos, estamos trabajando muy bien y intentaremos continuar así todo lo que podamos.
¿Cuál es el secreto del inicio de temporada de este Cisne? Porque ya no es que lo digamos nosotros, es que lo decía Javi Márquez, el propio entrenador, que la pretemporada le tenía contento, pero que se habían producido muchos problemas, que si lesiones, que si plantilla muy joven otra vez. De momento es pronto, porque solo van 3 jornadas, pero el equipo ha empezado de forma muy, pero que muy buena.
Sí, es muy pronto aún para pronosticar algo, pero sí que los objetivos los estamos cumpliendo, o por lo menos estos objetivos a corto plazo sí que los estamos cumpliendo. La clave me parece que es que, bueno, que todo el mundo quiere trabajar muy duro, queremos conseguir el objetivo, que es la salvación, la permanencia, y todo el mundo está poniendo de su parte para que esto sea así. Sabemos que va a ser una liga muy larga, donde seguramente, bueno, pues allá puede haber altibajas, porque en todas las temporadas las hay. Y ahora nos encontramos cómodos, estamos bien, hemos trabajado muy bien y yo creo que estamos disfrutando mucho. Todas las piezas hasta ahora han encajado y creo que debemos disfrutar este momento y sobre todo aprovecharlo para sumar todos los máximos puntos que podamos.
Y también imagino, Alex, que ese puntito de experiencia, este año, esta temporada, ya no tenéis por qué pagar la novatada, ¿no?
Sí, también, aunque yo creo que pocos jugadores quedan con respecto a hace dos años, ya como estábamos en Sobal. Entonces, al final, no deja de ser un equipo bastante distinto. Sí que algunos que hemos estado, como yo y Javi Vázquez, hemos estado, y Alejandro Conde, sí que hay algunas piezas que sí. Pero el equipo ha cambiado bastante con respecto al equipo de hace dos años. Pero bueno, aún así, tenemos que aprovechar este momento, tengamos experiencia o no la tengamos, trabajamos para mejorar día a día. Aquellos jugadores que tengan experiencia pues aportarán a aquellos que tengan, los jugadores que no la tengan pues aportarán la frescura que pueden aportar al colectivo, y entre todos, pues bueno, que todo salga lo mejor posible y que seamos un equipo para apoyarnos unos a otros y quitar los partidos adelante.
A ver si el secreto entonces va a ser jugar vuestros partidos como local en el Príncipe Felipe y dejar el Municipal.
Bueno, al final, si eso nos garantizase ganar partidos, pues yo sería el primero que lo firmaba. Pero bueno, al final, yo creo que es un poco más a nivel anímico. Todos estamos muy contentos, las cosas están saliendo bien. Al final, que trabajes tan duro y se vea recompensado de esta forma, pues hace que todo sea mucho más sencillo. Y bueno, sin entrar un poco también en lo que tú decías, de jugar en Príncipe Felipe, en el Municipal y demás, al final nosotros jugaremos donde toque jugar, donde nos sintamos cómodos. Lo que podamos controlar, pues intentaremos controlar de la mejor forma posible, y aquello que no, pues no nos vamos a preocupar lo más mínimo. Es decir, si un día tenemos que jugar en un pabellón, pues lo asumiremos, intentaremos que todo el mundo esté cómodo, nosotros estemos cómodos también, y sobre todo disfrutar. A partir de eso, aquello que no podamos controlar, pues no nos vamos a preocupar lo más mínimo. Continuamos a todo aquello que dependa de nosotros.
Y a título particular, ¿cómo se siente uno cuando abre las estadísticas de la Liga Sobal y se ve encabezando la lista de máximos goleadores? Llevas 28 goles en estos tres partidos.
Bien, hombre, siempre hace que te sientas bien. Sí que siempre lo he dicho, al final los logros colectivos valen muchísimo más que los logros personales. Pero sí que, bueno, que te veas ahí en una liga tan complicada como esta, donde hay tantos buenos jugadores, donde al final pues estar ahí en cabeza es muy complicado, pues te hace sentir bien. Y ahora también es un reflejo de lo que está viviendo el equipo. Al final, las estadísticas a veces, pues para ciertos jugadores, como puedo ser yo, se pueden notar más, pero que yo esté ahí arriba quiere decir que todo el equipo está trabajando bien, que estamos en una posición buena. Y bueno, siempre, a veces algunos jugadores, pues debido al tipo de estadísticas que son, pues pueden destacar más en este ámbito, pero que yo pueda estar ahí arriba es un reflejo del trabajo de todos. Pues al final, muy contento por todo el colectivo, que estamos disfrutando mucho.
Y que siga esta buena dinámica, por cierto.
Sí, desde luego, claro que sí.
Quiero terminar como empecé. AD en Estados Unidos, pero el acento gallego se sigue notando, ¿eh?
Sí, claro, sí, también, claro que sí. Ambos ADNs, están ahí y muy orgulloso de que ahí estén.
Di que sí, que no tiene uno por qué renunciar absolutamente a nada. Di que sí, Alex, y que sigas haciendo tan buena temporada en lo particular, y que eso repercute evidentemente en que a nivel colectivo al Cisne le sigan yendo también las cosas como hasta ahora. Alex Chan, jugador del Cisne, gracias por atender la llamada de COPE, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo, hasta luego.
¿Cómo mola la gente así, Ricardo? La verdad es que así da.
Bueno, un crack, además lo conozco personalmente y es un crack como persona y como jugador.
Un tipo fantástico. Como son, por ejemplo, las chicas del waterpolo galaico que han empezado a disputar sus primeros partidos de pretemporada.
Pues sí, porque el equipo que va a competir este año en la máxima categoría del waterpolo español femenino ha disputado en el municipio de Rivas 4 partidos amistosos, ganó 3, buen estreno y ahora va a competir en la cuarta edición del Torneo Internacional Ciudades de Oporto.
Estamos pendientes de Laura Prats, Ricardo.
Sí, porque este pasado fin de semana, en la derrota de las Celestes contra el Baxi Ferrol, se tuvo que retirar lesionada, pendientes de pruebas médicas. Ojalá todo sea un susto.
Y hoy a las 5:30 en Amadroa, la selección galega de aficionados que prepara la competición UEFA Regiones se enfrenta con el Celta C. Gran Peña. Gracias, Ricardo.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Hasta mañana a todos. Antes os quedáis con los compañeros de la tarde aquí, a continuación, en COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.